Este es el sermón del último gran día del año 2013, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, el 26 de septiembre del 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y bienvenidos al último gran día de la fiesta 2013. ¿Qué fiesta ha sido? Miren las cosas que están sucediendo en el mundo. Cuando mire todas estas cosas, recuerde que este último gran día es el día que solucionará cada uno de esos problemas. Regrese en la historia por todos aquellos que nunca tuvieron oportunidad de salvación. Y como siempre lo hacemos, siempre comenzamos aquí en Levítico 23. Recuerden que este es el punto de partida y el resto del entendimiento concerniente al último día, el cual es llamado el octavo día. Es un sábado, es decir, un día santo, un día de reposo. Veamos lo que nos dice acerca de esto y veamos que lo menciona como el octavo día. No fue dado mucho más mandamiento. Aunque tenemos una referencia a la celebración de la iniciación del templo en 2 de Crónicas 5:8. Y al final, Salomón los manda a sus casas en el día 22 del mes séptimo, el cual es el día después del último gran día. Vayamos entonces para comenzar aquí en Levítico 23, verso 36, hablando de la fiesta de tabernáculos. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor en el octavo día. Solo menciona aquí como el octavo día, ¿verdad? No lo llama de otra forma. El octavo día será una santa convocación para ustedes y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Verso 39. También en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual, y en el octavo día será un sábado anual. Este octavo día, aunque sea el menor, conlleva un gran cumplimiento en el plan de Dios. Eso queda con las cosas en las que Dios se complace, lo débil y demás. Así es como somos fortalecidos. También sabemos que debemos dar una ofrenda para el último gran día, ya que es una extensión y parte de la fiesta de tabernáculos. Entonces tenemos aquí la secuencia de la Pascua, los 7 días de panes sin levadura, o panes ácimos, 1 más 7 igual a 8, y al final tenemos 7 días de la fiesta de tabernáculos y el último gran día. 7 más 1 igual a 8. ¿Ven el paralelo que hay ahí? Es un día santo y por un tiempo para presentar una ofrenda a Dios proporcional al gran significado de este día, ese gran día de Dios, el cual va a ser absolutamente increíble, hermanos. Entonces, hagamos en este momento una pausa para la ofrenda. Muy bien, ahora entendamos el significado del último gran día, el gran día de Dios. Eso es mencionado en Juan 7. Veamos lo que Jesús dijo. Una de las ceremonias que tenían en aquel tiempo era la ceremonia de agua, el derramamiento de agua alrededor de la base del trono de Dios, y esto se hacía al término del séptimo día, comenzando con el octavo día. Juan 7:37. Entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó, diciendo, «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba». ¿No es esa una declaración muy interesante? Comparemos eso con lo que encontramos en Juan 14, verso 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Un poco diferente, ¿no es así? Veamos Juan 6:44. Dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga. Muy interesante, ¿no es así? Luego vayamos a Juan 7:37. Continuando aquí en Juan 7:37. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y eso también es interesante porque está hablando acerca del Espíritu Santo. Cualquiera, como dicen en el sur de Estados Unidos, vengan todos. Cualquiera, como sea en este tiempo, en esta era no ha sido así. Dios es quien debe llamar, y si Dios no llama y sus mentes están cerradas, piensen en esto. Piensen en la mayoría de las personas que vivieron y murieron antes de Cristo, porque Cristo vino aproximadamente 2/3 del camino a través de la historia humana. Entonces, ¿qué hay con todos ellos? ¿Qué va a pasar con todos ellos? ¿Qué hay de todos aquellos que eran sinceros, honestos, buenos, vivieron buenas vidas? ¿Qué hay de ellos? Juan 3:16 es uno de los versos que los ateos y agnósticos desafían todo el tiempo. Dicen, si es un Dios de amor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Por Satanás el diablo, por la naturaleza humana, porque tenemos libre albedrío. Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo, que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. ¿Y cómo pasará esto? Como sabemos, la Biblia enseña que todos tendrán una oportunidad para tener salvación. Veremos cómo funcionará eso. Veamos uno de los deseos de Dios. Cuando Dios desea algo y hay naturaleza humana involucrada, debemos escoger. Cuando los seres humanos tienen que escoger si se van en contra del deseo de Dios, ¿qué sucede entonces? Ese es el deseo de Dios. Ahí es donde hay libre albedrío. Dios nunca quita libre albedrío. Usted tiene que escoger. ¿Qué tal si todos aquellos que acabo de mencionar que nunca tuvieron una oportunidad de escoger? ¿Cómo será cumplida esta escritura? En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no está demorando la promesa de su venida, como algunos en sus propias mentes consideran demora, porque está justo a tiempo, sino Él es paciente hacia nosotros, no deseando que alguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo pasará eso? ¿Cómo pasará eso? Especialmente cuando consideramos que Dios no los llamó, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Qué pasará con los muchos que no fueron escogidos? ¿Aún los ama Dios? Si Él nunca les dio una oportunidad de salvación, ¿qué va a hacer al respecto? Dice, sino que todos vengan al arrepentimiento. Veamos entonces qué es lo que Dios desea también. Aquí está lo que Dios quiere, 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2, verso 4. Quien desea que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo encaja esto con algunas de las doctrinas de los protestantes y católicos y todas las otras religiones del mundo que dicen que si no se va con esta iglesia o esta religión, está condenado al purgatorio o al infierno? Está condenado a deambular y reencarnar en muchas otras vidas o en lo que quiera que eso sea. ¿Cómo salvará Dios a todos los hombres? Dios hizo algo muy interesante a lo largo del camino, ¿no es así? Sí. Es por eso, como dijo un hombre, por toda la maldad en el mundo, dijo, por toda la maldad en el mundo, responsabilizo a Dios. Es verdad, porque Dios le permitió a Satanás venir para ver si obedeceríamos a Dios o no, empezando con Adán y Eva, para ver si obedeceríamos a Dios o a Satanás el diablo, y tenemos que escoger. Para aquellos que no lo escogieron a Él, que fueron cortados de Dios, removidos de Él, ¿qué pasará con ellos al final? También tenemos que definir algunos de los pecados y demás y ver cómo es que Dios lo resolverá todo. Veamos algo que Él hizo, algo de lo que Dios es responsable. También cuando no queremos a Dios, nos cegamos a nosotros mismos, pero Dios nos hace lo mismo a nosotros. Juan 12, verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz está con ustedes. Él era la luz del mundo. Caminen mientras tienen la luz para que la oscuridad no los alcance. Porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que puedan convertirse en los hijos de luz. Jesús habló estas cosas y después se apartó de ellos y se estaba ocultando. Aunque había hecho tantos milagros en su presencia, ellos no creyeron en él. ¿No es esto interesante? Piensen en el testimonio de Cristo. Piensen en el predicamento de Cristo. En la predicación de Cristo, perdón. Piensen en todos los milagros. Piensen en los miles que fueron sanados. ¿Y dónde estaban ellos en el día de Pentecostés? Verso 38. Para que la palabra de Isaías, el profeta, pudiera ser cumplida, quien dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esta misma razón, ellos no pudieron creer, porque de nuevo Isaías dijo, ¿quién le da la ceguera? Dios. Dios lo hace. ¿Quién dejó a Satanás sobre la tierra? Dios lo hizo. ¿Quién engaña a toda la humanidad? Satanás el diablo. Entonces, si Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos se arrepientan y sean salvos, algo tiene que suceder. De eso se trata este último día. Verso 40. Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Esa es una gran declaración, ¿no es así? Por supuesto. Si ellos se alejan de Dios, Él los ciega. Es por eso que Dios le dice a los laodicianos, me gustaría que fueran fríos o calientes. Porque si Dios los ciega, ¿han perdido la salvación aunque se mueran? Y esa es la pregunta que este día responde. Verso 41. Isaías dijo estas cosas cuando vio su gloria y habló concerniente a él. Pero aún así, muchos entre los gobernantes creyeron en él, pero no realmente. Pero por causa de los fariseos, ellos no lo confesaban abiertamente. Para que no fueran sacados de la sinagoga, porque amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios. Entonces Jesús gritó y dijo, aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Tiene que regresar a Dios el Padre. Esto es lo que falta en el protestantismo. El Padre no se menciona mucho y es llamado el Dios del Antiguo Testamento. No es que no debemos de confiar en Jesús. Sí hay que confiar en Jesús, pero debemos confiar en el Padre porque Jesús dijo, les digo, ustedes oran al Padre porque el Padre mismo los ama. No oren a mí y yo le pediré al Padre por ustedes. No, dice, ustedes oren al Padre. Entonces, Jesús nos está diciendo que oremos directamente al Padre. Directamente al Padre. ¿Qué pasará si ellos no creyeron? Vayamos un poco más adelante y veamos algo más. Vayamos a Romanos 11. Y aquí hay otro misterio de Dios, el cual es respondido en este día. Romanos 11:25. Porque no deseo que sean ignorantes de este misterio, hermanos, para que no puedan ser sabios en sus propios envanecimientos, que un endurecimiento parcial del corazón ha ocurrido a Israel hasta que la plenitud de los gentiles estén adentro. Entonces, Dios lo hizo, Dios los cegó, Él los endureció. Hay un propósito en eso. Así que no debemos preguntar, ¿cómo funcionará esto? Verso 26. Y entonces, todo Israel será salvo. ¿Y cómo es que todo Israel será salvo si ellos vivieron y murieron y no tuvieron oportunidad de salvación? Este día responde esa pregunta. Para responder la pregunta y entender lo que Dios está haciendo, debemos descubrir algo acerca del pecado. Lo encontraremos en Mateo 12, donde Jesús lo dice claramente. Sabemos que hay pecado del que se puede arrepentir. Y también está el pecado imperdonable del que no se puede arrepentir. Mateo 12:30. El que no está conmigo, está contra mí. Y si ustedes están en contra de Cristo, ¿no había muchos judíos en contra de Cristo durante su día? ¿Sí? ¿Pero qué va a pasar con ellos? También. Dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo dispersa. Por esto, yo les digo, y ahora él responde la pregunta, pero de alguna manera eso no está explicado aquí en este verso. Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. ¿Por qué? Porque ese es un rechazo total a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Verso 32. Y quienquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero quienquiera que hable contra el Espíritu Santo, el cual viene directamente de Dios el Padre, rechaza al Espíritu Santo, rechaza a Dios el Padre, rechaza el camino de Dios, deliberadamente por decisión propia, después de la conversión. No le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. ¿Cuál es esa era venidera? Veamos algo en el libro de Romanos que ayuda a tener más entendimiento de esto. Esto tiene que ver con los gentiles. Esto tiene que ver con las personas que no han cometido el pecado imperdonable, mas guardaban muchas de las leyes y principios de la Biblia, que en el mundo serían consideradas personas buenas, personas comprensivas. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas con Dios. Si Dios salvara a algunos y condenara a otros cuando no es su culpa y es causado por Dios, ¿no estaría haciendo Dios acepción de personas? ¿Sí? Así que este día contesta la pregunta que será resuelta. Verso 12. Porque tantos como han pecado sin ley, también morirán sin ley. Y tantos como han pecado dentro de la ley, serán juzgados por la ley. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14 es muy importante, porque ahora Pablo está hablando de un tiempo antes de la venida de Cristo y de cómo las personas viven sus vidas, cómo las sociedades tienen sus leyes y cómo gobiernan. Verso 14. Porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, porque Dios nunca les dio la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos. ¿Qué significa que Dios no reconoce? ¿Qué significa que Dios reconoce esa observancia de la ley? Y eso también lo encontramos en Jeremías 18, donde Dios dice que sí, que va a bendecir y elevar a una nación y si ellos se van en contra de él, entonces él retirará la bendición y los corregirá. Y noten cómo lo dice Pablo en el verso 15. Esto es aquellos que están practicando algunas de las leyes y mandamientos de Dios, los cuales son una ley para sí mismos y traen un poco de moralidad y traen bendiciones a la sociedad. Verso 14. Porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos. Quienes muestran la obra de la ley escrita en sus propios corazones, sus conciencias, dando testimonio y sus razonamientos también, mientras se acusan o defienden el uno al otro. ¿Qué hará Dios acerca de esto? Verso 16. En un día, cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre, de acuerdo a mi evangelio, este es el llamado el último gran día. Entonces, tenemos aquellos que han pecado, pero no han rechazado a Dios, el Padre, ni al Espíritu Santo. Tenemos aquellos que nunca fueron llamados, que fueron cegados por sus decisiones de cómo vivieron sus vidas. Tenemos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de ser llamados, que nunca tuvieron la oportunidad de entender, que nunca tuvieron la oportunidad de recibir salvación, porque Cristo no había venido. Dios no le dio salvación a Israel. Así que hay muchas preguntas que tienen que ser respondidas. Y claro que sí, este es un tema importante. Veamos cómo son estas cosas. Hay que mencionar Lucas 13. Lucas 13, cuando algunos vinieron a él y le dijeron, mira a todos los que murieron bajo la torre de Siloam y mataron a 18. Y Jesús dijo, no piensen que aquellos hombres eran pecadores por encima de todo Israel, porque murieron de esa forma, o aquellos que fueron asesinados cuando estaban tratando de dar ofrendas en el templo, y Herodes los mató y mezcló su sangre con sus sacrificios y los echó al altar. Jesús dijo, no piensen que ellos eran pecadores más que todos los demás en Israel. Mas yo les digo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Todas estas cosas, estas escrituras se acumulan y se hacen algo muy grande, por lo que se deben dar cuentas. Veamos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hebreos 12 habla acerca de aquellos que han sido convertidos, que fueron fieles y que serán resucitados en la primera resurrección. Mientras llegamos al monte Sion en el cielo, Hebreos 12, 22. Sino han venido al monte Sion y a la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos. Fíjense, habrán aquellos en la primera resurrección que serán los primogénitos. Noten dónde están escritos sus nombres. Registrada en el libro de vida en el cielo y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Estos son todos los que mueren en la fe, y ahí están los que sabemos que recibirán la salvación. Pero Pablo habla sobre un grupo que Dios juzgará en un día de juicio. Un día de juicio. Veamos de nuevo cómo lo ve Dios desde el cielo y quiénes son aquellos que estarán en la primera resurrección. Aquellos cuyos espíritus han sido perfeccionados y están en el cielo almacenados con Dios, sus espíritus, esperando la resurrección. Veamos lo que hace Dios concerniente a aquellos que le aman, que son llamados ahora, aquellos que le sirven. Hay algunos que dicen que si no pertenecen a esta iglesia, organización en particular, no serán salvos. Pues veamos sobre aquellos que serán salvos y después veremos sobre aquellos que van a ser salvados. Malaquías 3:16. Luego, aquellos temiendo al Señor hablaron juntamente, cada hombre a su prójimo, y el Señor escuchó y oyó. y un libro de recuerdo fue escrito delante de él para aquellos que temían al Señor y para aquellos que pensaron en su nombre, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. En el día que haga mis propias joyas especiales y los perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo quien le sirve. Entonces regresarán y discernirán entre el justo y el malo, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Ahí tenemos las categorías. Juan 5 es un gran capítulo porque nos dice y nos da las escrituras necesarias para conectar todo y responder a la pregunta, ¿qué va a pasar con el resto del mundo? Jesús estará hablando sobre la resurrección, así que veamos lo que él dice acerca de esto. En Juan 5:19. Juan 5:19. Por tanto, Jesús respondió y les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Y le mostrará cosas más grandes que estas para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Porque incluso como el Padre levanta los muertos y da vida, en la misma forma también el Hijo da vida a quien Él quiere. Muy interesante. Verso 22. Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo, para que todos puedan honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre quien lo envió. Vamos a ver que Él está hablando de la resurrección. Verso 24. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió, tiene vida eterna. Si tiene el Espíritu Santo de Dios ahora, tiene la esperanza profunda de vida eterna. Y no viene a juicio. Si nos rendimos ante Dios continuamente y crecemos, cambiamos, vencemos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Porque ha pasado de muerte a vida, y nosotros pasaremos completamente de muerte a vida en la resurrección. Verso 25. Este se vuelve muy importante para entender en este último gran día. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y aquellos que oigan vivirán. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo de Hombre. ¿Qué hará Cristo? Verso 28. No se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz. Todos significa todos y cada uno, aquellos que han practicado el bien. Eso es el bien conforme al buen camino de Dios, a una resurrección de vida. Esos son aquellos que son convertidos. Pero también están aquellos que hacen el bien, entre comillas, pero no han sido llamados y no han cometido el pecado imperdonable, y veremos que ellos serán resucitados a una segunda vida física para su primer oportunidad de salvación. Aquellos que han practicado la maldad a una resurrección de juicio para ser echados al lago de fuego. Eso es lo que pasará con ellos. Juan 11 es la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Recuerden, Jesús no estaba ahí. Lázaro fue puesto en la tumba. Jesús no había regresado deliberadamente sabiendo que había muerto. Y él no llegó hasta el cuarto día. A él se le había dicho sobre la resurrección. Él les dijo acerca de eso y Marta y María dijeron, sí, creemos que él será resucitado en el último día. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Después fue a la tumba para resucitar a Lázaro de entre los muertos. Les dijo que rodaran la piedra y ellos dijeron que no debían rodar la piedra porque Lázaro apestaba. Rodaron la piedra, una oración corta, y Jesús le dijo a Lázaro que saliera. y Lázaro fue resucitado de los muertos de nuevo a vida física. Ese es un testimonio real del poder de Dios, ¿no es así? ¿Por qué hizo esto Jesús? Número uno, como testimonio. Y número dos, si Lázaro no hubiera sido resucitado, habría tenido que esperar a la segunda resurrección en lugar de resucitar y recibir el Espíritu Santo de Dios después de que fue dado este en Pentecostés. Así podría vivir su vida y morir de nuevo y ser resucitado a vida eterna. Y eso es lo que pasó allí. Es impresionante, hermanos. Ahora, conectemos todo junto y vayamos a Apocalipsis 20. Veremos algo que sucederá después de que Satanás el diablo es removido por segunda vez. Y tenemos una escritura que nos da una pista de lo que va a pasar, de cómo Dios resolverá todos estos problemas y contradicciones de las escrituras, o aparentes contradicciones que supuestamente no se pueden resolver. Déjenme decirles sobre un reporte que recibí. ¿Saben ustedes que están tratando de clonar animales e incluso seres humanos? En el Reino Unido están esperando aprobación final para que puedan haber genes de dos mujeres y fertilización in vitro para que el bebé que nazca pueda tener partes de los genes de ambas mujeres. El reporte que recibí es este. Científicos han podido tomar sangre de ratas y ratones y clonar ratas. Y han hecho esto muchas veces, una gota de sangre. Entendamos que la muerte no le representa ningún problema a Dios. Recuerden, Jesús dijo que Él juzgará a vivos y muertos. Apocalipsis 24. Aquí habla sobre aquellos que vivirán y reinarán con Cristo por mil años. La primera parte del verso 5 está entre paréntesis y dice, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los mil años fueron completados. ¿Qué hay de eso? Vivirán de nuevo. Ahora entendamos que sin Apocalipsis 20 no podemos entender otras escrituras en la Biblia que se relacionan con esto. Después que Satanás el diablo se ha removido por segunda vez. Verso 11. Entonces vi un gran trono blanco y a aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios. Si están de pie delante de Dios, pues quiere decir que tienen que estar vivos. Los muertos han sido levantados. Esto es en la era venidera de la que habló Jesús en Mateo 12. Que si hay un pecado imperdonable, no será perdonado en esta era, ahora, ni en la era venidera. ¿Verdad que es impresionante? ¿Y por qué serán resucitados? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ocurrir estas cosas? Va a ser algo impresionante. Solamente piensen, hermanos. Tomen a todos los que estén en la primera resurrección, todos aquellos que entren al reino espiritual de Dios a través del milenio, todos somos hijos de Dios. Ahora, algo más grandioso que eso va a suceder, donde Dios va a deshacer todo el mal, toda decepción, todo error, todo asesinato, toda muerte prematura. Cualquier medio por el que murieron las personas, Dios se va a encargar de eso. Veamos cómo lo hará Dios.